Estados Unidos expresa preocupación por la salud del preso cubano en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Parlamento español recibe activistas cubanos para dialogar sobre la situación en la isla. La opositora Asamblea Nacional de Venezuela rechaza todo tipo de censura impuesta por el régimen de Nicolás Maduro. Candidato de la derecha a la presidencia de Brasil amplía su ventaja en las encuestas. Senado de Estados Unidos vota a favor de avanzar el proceso de confirmación de candidato a juez de la Corte Suprema. Y premian con el Nobel de la Paz a dos activistas de la lucha contra la violencia sexual.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01, el mediodía, y es el viernes 5 de agosto del año 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. En el estudio A de Radio Martí les habla Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Joan André. Por supuesto, en los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción tenemos uno nuevo, agradecemos, como me gusta compartir con él, Pablo Fuentes Viñoli. En la producción, se queda aquí durante la hora con nosotros. Y ahora vamos a las noticias y vamos para Cuba.
En un comunicado del Departamento de Estado, la portavoz de dicha entidad, Heather Nauert, dijo que Estados Unidos condena de la forma más firme posible las prácticas injustas del gobierno comunista cubano contra los activistas de derechos humanos y hacen un llamado a que pongan en libertad a todos los prisioneros políticos en Cuba y en especial a Tomás Núñez Magdariaga, cuya vida está en riesgo. Tomás Regalado amplía en el siguiente informe.
En un comunicado del Departamento de Estado, la portavoz de dicha entidad, Heather Nauert, dijo que los Estados Unidos condenan de la manera más firme posible las prácticas injustas del gobierno cubano contra los activistas de derechos humanos y hacen un llamado a que pongan en libertad a todos los prisioneros políticos en Cuba y en especial a Núñez Magdariaga, cuya vida está en riesgo. La portavoz dice también que los Estados Unidos denuncian que la salud del prisionero político es crítica y que las autoridades de La Habana le han negado a su familia la oportunidad de verlo.
Recibimos el mensaje.
Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado, habló con Televisión Martín sobre las declaraciones de la señora Nauert.
Los Estados Unidos están gravemente preocupados por la salud física del activista democrático que ha estado en huelga de hambre por más de 50 días en protesta de su injusto encarcelamiento.
Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACO, fue arrestado por el régimen y condenado en un juicio sumario donde le negaron la oportunidad de presentar testigos a su favor.
La democracia cubana y los activistas de derechos humanos hace tiempo experimentan denuncia y denuncian el uso arbitrario de la detención por parte del gobierno cubano, apoyándose con cargos ilegítimos.
José Daniel Ferrer, líder de la UMPACO, en entrevista con Radio Martí, reaccionó desde Cuba a las declaraciones de Estados Unidos.
Agradecemos enormemente al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica por este comunicado a favor de la vida y de la libertad de Tomás Núñez Magdariaga, uno de nuestros presos políticos. Los bancos tienen más de medio centenar de activistas en prisión.
El comunicado del Departamento de Estado señala que la condición física de Núñez Magdariaga es una cruel confirmación de estas prácticas injustas y sirve como un recordatorio oscuro de la carencia del debido proceso para quienes critican al gobierno cubano.
Los Estados Unidos condenan de la manera más firme posible esas prácticas y hacen un llamado al gobierno cubano a fin de que ponga en libertad a todos los prisioneros políticos en Cuba y en especial al señor Núñez, cuya vida está en peligro.
Esto que acaba de hacer el Departamento de Estado de los Estados Unidos, debieran hacerlo todos los gobiernos del mundo libre, todos los gobiernos que se sienten y se autoproclaman gobiernos democráticos, defensores de los derechos humanos.
El comunicado del Departamento de Estado señala que la condición física de Núñez Magdariaga es una cruel confirmación de estas prácticas injustas y sirve como un recordatorio oscuro de la carencia del debido proceso para quienes critican al gobierno cubano.
Amnistía Internacional dijo que el gobierno de la isla ha modificado cosméticamente su sistema represivo, pero que sigue violando los derechos humanos de los cubanos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Aunque debido a presiones de organismos internacionales, Cuba ha ido transformando y modificando su sistema represivo a través de los años, sigue empleando métodos de coerción en violación de los derechos humanos, según señaló en entrevista con Radio Martí Erika Guevara de Amnistía Internacional.
Y lo que nosotros hemos venido documentando en los últimos años es precisamente un cambio en la forma de criminalización contra las personas, contra los activistas, defensores de los derechos humanos, pero también contra la población en general. Y una de esas es esas detenciones arbitrarias cortas que tienen la intencionalidad de persuadir a aquellas personas que de alguna forma están manifestando su oposición a las políticas de Estado o simplemente están demandando el ejercicio de derechos fundamentales.
Amnistía Internacional ha estado siguiendo el proceso de la reforma constitucional que promueve el gobierno cubano, y el mismo es engañoso, aseveró Guevara.
Es cierto que sí ha ratificado convenciones como aquellas relacionadas con la violencia contra la mujer o inclusive convenciones para prevenir y responder al tema de la tortura, por ejemplo. Pero cuando uno lee bien el texto, ¿verdad?, y la naturaleza y el espíritu del texto, dice claramente, en la misma oración, ¿verdad?, dice que la Constitución revisará, ¿verdad?, que estas provisiones de las convenciones internacionales estén domesticadas. Esto quiere decir que estén acuerdo a las provisiones de la propia ley nacional.
Amnistía Internacional también se ha pronunciado en rechazo de la Ley 349 para el control de los artistas y actividades culturales. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En otras informaciones, un grupo de activistas cubanos fue recibido en el Parlamento Español para dialogar sobre la situación política, económica y social en la isla. El informe nos llega desde Madrid con Michelle Suárez.
Los diputados Teófilo de Luis, del Partido Popular, y Fernando Maura, responsable de Relaciones Internacionales de Ciudadanos, debatieron con activistas cubanos sobre la situación política, económica y social de la isla. La reforma constitucional en marcha, que mantendrá intacto el poder del Partido Comunista, estuvo entre los temas abordados en la sede del Congreso Español. Los activistas sociales, algunos de ellos residentes en la isla, también mostraron su preocupación por la actual política europea hacia La Habana. En este sentido, Fernando Maura aseguró que hay una especie de carrera en la Unión Europea y la idea de que Cuba va a abrirse económicamente. Mientras tanto, Teófilo de Luis consideró que sería una incoherencia que la Unión Europea actuara de forma contraria a sus principios fundacionales. También se abordó la próxima visita del presidente español Pedro Sánchez a La Habana y las peticiones de la oposición cubana en este sentido. Dagoberto Valdés Hernández, uno de los asistentes al encuentro, se refirió al tema en declaraciones a Radio Martí.
Bueno, pues un gran interés en el asunto de derechos humanos y en el asunto del marco jurídico y el tránsito constitucional para que garantice que esos derechos sean interpretados según los tratados internacionales de derechos humanos de la ONU.
En la reunión, los representantes de los partidos Popular y Ciudadanos anunciaron la presentación de una batería de preguntas al gobierno español y otras iniciativas parlamentarias sobre la agenda de Pedro Sánchez en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Directivos y maestros de la secundaria básica Camilo Cienfuegos en la ciudad de Bayamo presentaron una queja ante las autoridades comunales debido a la creación de un microvertedero en la entrada del centro educacional. Informa Tomás Cardoso.
Más de una semana lleva sin ser recogida la basura de un microvertedero ubicado en la entrada de la secundaria básica Camilo Cienfuegos, en el reparto del mismo nombre en la ciudad de Bayamo, informa el periodista independiente Junior Verges González.
Hace aproximadamente sobre 7 o 10 días las declaraciones de las personas aquí, los vecinos, difieren de entre 7 y 10 días que no se recoge la basura en este lugar. Y allí se está botando de todo, incluso animales muertos, se puede sentir el mal olor allí y realmente provoca náusea estar. Entonces está a unos 10 metros de las aulas de los alumnos. Y todo este mal olor va para las aulas, más lo que puede provocar una posible propagación de epidemia por contaminación ambiental.
Vecinos, padres de estudiantes y hasta directivos de la escuela se han dirigido a las autoridades gubernamentales en busca de soluciones.
Todo el mundo ya ha plantado quejas, incluso los directores de los directivos de la escuela, a los vecinos del lugar, pero no se resuelve el problema. Según lo que me contaron allí los mismos profesores, los padres lo que han hecho es dirigirse a los directivos de la escuela y estos han tomado tomado la iniciativa de llamar al gobierno y a la empresa de comunales.
Y ante las quejas, la respuesta de la empresa de comunales es que no tienen recursos.
Los motivos que le ponen por la no recogida de basura es que no tienen combustible y que no tienen transporte, que tienen el transporte paralizado. Cada día empeora más el problema de la recogida de basura aquí en Bayamo.
Un proyecto de inversión extranjera para la gestión integrada de residuos sólidos espera por la autorización del gobierno cubano, que desde hace décadas es incapaz de resolver la recogida de desechos en el país. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El gobierno cubano prohíbe al activista de UMPACU, Ernesto Oliva Torres, participar en un seminario en República Checa. Desde Praga, este informe nos llega con Freddy Valverde.
El Instituto Checo Kasla, dedicado a observar el respeto de los derechos humanos en América Latina, denunció las arbitrariedades cometidas por las autoridades cubanas contra el joven activista Ernesto Oliva Torres, de la Unión Patriótica Cubana. A Oliva, con pasaporte, visa y billete de avión en regla, con destino a Europa, le fue prohibido salir de Cuba, según indicó el propio activista a Radio Martí.
Me dirigí al aeropuerto después de chequear el pasaje y me entrega el pasaporte con el pasaje y me dice: mire, usted no tiene restricción de salida, usted no puede salir de Cuba. Le pregunto yo el porqué y me dice que no saben cuál es el porqué. La cuestión es que no puedo salir del país.
Al conocer lo ocurrido, la directora ejecutiva del Instituto Kasla, Tamara Suhu, hizo público un documento denunciando los atropellos que se cometen en Cuba contra activistas, disidentes y opositores.
El régimen cubano quiere hacer ver que tiene una apertura hacia el mundo y que va a Naciones Unidas y habla de derechos humanos. Y sin embargo, para adentro, pues mantiene la misma represión, mantiene a presos políticos que incluso están en huelgas de hambre y no conocemos su estado. Y en el caso de nuestro invitado, pues le ha prohibido arbitrariamente venir a nuestro taller, ¿no?
El activista de UMPACU, Ernesto Oliva Torres, había sido invitado a participar en un taller académico de 3 días sobre la construcción de la democracia, con la asistencia de jóvenes de Bolivia, Ecuador, España, El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela. Desde Praga, Freddy Valverde, Martí Noticias.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:13 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más informaciones, noticias, titulares. La opositora Asamblea Nacional de Venezuela rechazó el jueves todas las formas de censura a la prensa ejercidas por el gobierno. Desde La Voz de América, en Caracas, nos informa ahora Adriana Núñez Rabascal.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una resolución que rechaza cualquier tipo de censura a la prensa y el bloqueo de los medios que se difunden por Internet. El diputado opositor Viallo Pilieri acusó al gobierno de intentar provocar un apagón informativo a través del cierre de estaciones de radio, ataques cibernéticos y la restricción en la venta del papel periódico para los medios impresos.
Hay una política de veto censura porque el gobierno intenta desesperadamente cumplir con el plan de la hegemonía comunicacional que está en el plan de la patria.
Durante el debate parlamentario se escuchó a la coordinadora de la organización Expresión Libre, Silvia Alegret, quien detalló que durante el último año la mitad de los sitios web de noticias han sido bloqueados y que de 134 periódicos que circulaban en 2013, hoy solo quedan 64.
Amenazas de acciones administrativas y judiciales contra medios y periodistas para intimidarlos y lograr que se autocensuren.
Los funcionarios del gobierno han llevado ante los tribunales a directivos de medios de comunicación, acusándolos de difamación o por denunciar hechos de corrupción, según argumentan, sin pruebas. Esta semana el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, informó que el portal de noticias La Patilla debe pagarle 32 millones de dólares por difamación luego de relacionarlo con un cartel de drogas que opera entre Venezuela y Colombia. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión alertan que otra de las formas de perseguir a la prensa es impedir la salida del país a los periodistas, invalidando su pasaporte, tal y como ha ocurrido este año con 3 comunicadores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos redobló hoy las presiones sobre el gobierno socialista de Venezuela para que le permita entrar al país y evaluar la situación de crisis, especialmente en el ámbito de los presos políticos.
Muchas veces hay dos mundos o dos realidades bien distintas, y el hecho de que la comisión no pueda visitar el país hace que tanto la comisión como la opinión pública se sientan cada vez más convencidas de que la verdad está mucho más del lado de las denuncias que llegan. Esto lo señaló el secretario ejecutivo de la comisión.
Por su parte, el oficialista secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry DeBow Márquez, rechazó la oferta de la comisión y recordó que en 2019 su nación abandonará la Organización de Estados Americanos porque considera que está a las órdenes de los Estados Unidos.
Y la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas dijo que la estampida migratoria de los venezolanos es el mayor movimiento de población en la región. La agencia está pidiéndole a la comunidad internacional apoyar a los países donde se refugian los miles que huyen de Venezuela y necesitan servicios básicos. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Celia Mendoza con los detalles.
Yo me vine de Maturín pidiendo carona, cola, y duré 3 días hasta llegar hasta la frontera. Pasé hambre, pasé trabajo.
Jorge Alcántara es uno de los 5.000 venezolanos que diariamente salen de su país, según las cifras publicadas esta semana por la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR.
Me robaron mis maletas, no fue fácil para mí. Luego entré a Pacaraima, en Pacaraima me fui caminando hasta Boavista.
En conversación con La Voz de América, Shang'a Yedini, directora global de comunicaciones de esta agencia, afirmó.
Hemos visto un gran aumento en el número de venezolanos que están dejando el país, alrededor de 2 millones de personas desde 2015. Y hemos visto que en algunos lugares el número de las solicitudes de asilo ha aumentado drásticamente.
Según ACNUR, la cantidad de venezolanos que buscan ser reconocidos como refugiados alrededor del mundo ha aumentado en un 2000% desde 2014 y más de 2.600.000 venezolanos están desplazados. La capacidad de recepción de los países en la región, según esta agencia, ha sido saturada con la llegada de venezolanos quienes necesitan ayuda médica y asistencia legal, entre otros servicios básicos.
Actualmente nuestro presupuesto es un poco menos del 50%, así que para enfrentar adecuadamente esta situación, obviamente necesitamos más apoyo de otros gobiernos.
Según Yedini, los países de la región han mostrado su generosidad e hizo un llamado a la comunidad internacional para apoyar la recepción, así como los servicios proporcionados a venezolanos, como Jorge Alcántara, quien se vio obligado a abandonar sus estudios de arquitectura y hoy canta por dinero en las calles de Boavista, en Brasil. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El Departamento del Tesoro alertó a los bancos norteamericanos del peligro de que el dinero procedente de la corrupción política en Nicaragua intente penetrar las instituciones financieras de Estados Unidos.
En medio del caos generado por las protestas y ante el temor de que la situación escape al control del régimen socialista de Daniel Ortega, la Red contra Delitos Financieros del Gobierno Federal teme que las altas figuras políticas nicaragüenses traten de llevarse su dinero a lugares seguros y que para hacerlo utilicen bancos e instituciones financieras estadounidenses. Washington está pidiéndoles a los bancos que hagan reportes de actividad financiera sospechosa.
Y el expresidente Alberto Fujimori envía un mensaje a las autoridades peruanas desde la cama de un hospital en Lima. La información en una crónica de la agencia Reuters.
Debía ingresar en prisión, pero Alberto Fujimori ha cambiado la cárcel por la camilla de hospital.
Por favor.
Desde allí ha mandado un mensaje.
No me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo.
La Corte Suprema anuló el indulto al expresidente peruano.
Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar.
Pero una repentina hospitalización evitó su vuelta al penal.
Por favor. No me maten.
Fujimori llegó ayer a esta clínica privada de Lima en ambulancia.
Trae una camilla, por favor, una camilla.
A sus 80 años y pese a su estado de salud, solo necesitó la ayuda de un bastón para subirse él solo a la camilla. Un ingreso rápido e inesperado.
Oxígeno, el oxígeno.
Justo después de que la justicia peruana ordenara su reingreso en prisión.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora al segmento sobre el estado del tiempo en Cuba. ¿Qué pueden esperar esta tarde? Bueno, pues ahí tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo y con Joan y con Eduardo y también con Fuentes Viñoli y Juan. Margarita, los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas al centro de bajas presiones de la región de Cabo Gracias a Dios en la frontera entre Nicaragua y Honduras ahora se presentan más concentradas. A pesar de los fuertes vientos en la altura al norte del centro, las condiciones del aire superior parecen favorables para el lento desarrollo de una depresión tropical en el noroeste del Caribe en el curso de este fin de semana, muy cerca de las provincias occidentales cubanas. Aún en el caso que no haya desarrollo alguno, lluvias fuertes pudieran afectar la península, el canal de Yucatán y la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en la región oriental, con algunas lluvias y chubascos. En el resto del país, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
A las 12:21 minutos continuamos con más noticias titulares. En la noticia en el momento en Estados Unidos, el Senado votó este viernes a favor de avanzar con la confirmación del candidato del presidente Donald Trump al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh. La votación 51 a favor, 49 en contra, es el penúltimo paso antes del voto final a la Cámara Alta, que podría ser mañana sábado. La Casa Blanca se mantiene confiada en la confirmación, dado que los republicanos cuentan con una mayoría de 51 a 49 en el Senado. Son necesarios 50 votos para la aprobación en una votación. Sin embargo, tres senadores republicanos se han mostrado indecisos en su posición sobre Kavanaugh, acusado por una académica de California, Christine Blasey Ford, de intentar violarla en una fiesta en 1982 cuando ambos eran estudiantes de secundaria. Todo el proceso de confirmación ocurre también en medio de una atmósfera de fuerte polarización política y a pocas semanas de las elecciones de medio mandato que dictaminarán si el Partido Republicano sigue teniendo el control del Congreso.
El presidente Donald Trump divulgó la estrategia de su gobierno contra el terrorismo, que hace énfasis en combatir la ideología del islamismo radical y las acciones de Irán por considerarlas las dos principales amenazas a los intereses estadounidenses en el mundo.
Guiados por esa estrategia, usaremos todos los recursos del poder estadounidense para proteger a nuestra nación y derrotaremos a nuestros enemigos con la fuerza completa del poder, dijo Trump en un comunicado.
Por su parte, el vicepresidente Mike Pence acusó a China de intentar inmiscuirse en la política nacional de Estados Unidos a través de estrategias militares y propagandísticas para impulsar sus propios intereses. En un evento público, Pence atacó además al gigante asiático por ayudar a mantener al régimen de Venezuela. Bricio Segovia nos ofrece el siguiente reporte desde Washington.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha elevado las tensiones entre ambas naciones. Tanto es así que el vicepresidente Mike Pence hizo este jueves estas declaraciones.
China está haciendo unos esfuerzos sin precedentes para influir en la opinión pública estadounidense, las elecciones de 2018 y el ambiente para los comicios presidenciales de 2020.
El presidente Donald Trump, por su parte, asegura que
Tenemos pruebas, no surgió de la nada.
Hablando en plata, el liderazgo del presidente Trump está funcionando y China quiere a otro presidente estadounidense.
El vicepresidente también acusó a Pekín de interferir en la región latinoamericana para perjudicar los intereses estadounidenses.
En nuestro propio hemisferio, Pekín ha alargado la vida del incompetente y corrupto régimen de Maduro en Venezuela, concediendo préstamos por valor de 5,000 millones de dólares que pueden pagar con petróleo.
Llega a compararlo incluso con Rusia, a quien Estados Unidos acusó de intentar intervenir en las presidenciales de 2016.
Como me dijo esta semana un alto funcionario de carrera de nuestros servicios de inteligencia, lo que los rusos están haciendo no es nada comparado con lo que China está haciendo en nuestro país.
Sobre la relación con Estados Unidos, el canciller chino decía en junio pasado:
en comercio tenemos dos opciones. La primera es la cooperación y resultados positivos. La segunda es la confrontación y pérdidas para ambos.
Después de que Estados Unidos impusiera a China aranceles por valor de 250.000 millones de dólares y Pekín respondiera grabando hasta 150.000 millones en productos estadounidenses, ambos países parecen estar lejos de esa cooperación comercial que citaba el canciller chino. Bricio Segovia, Washington.
...12:25, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Dos activistas contra la violencia sexual fueron galardonados hoy con el Premio Nobel de la Paz. Desde La Voz de América en Washington nos informa Yoconda Tapia.
Denis Mukwege, ginecólogo que atiende a víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo, y Nadia Murad, activista por los derechos humanos yazidi y sobreviviente de la esclavitud sexual del Estado Islámico en Irak, ganaron hoy el Premio Nobel de la Paz 2018. El anuncio fue formulado por Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel, quien dijo que se les había otorgado este premio por los esfuerzos que realizaron.
The Norwegian Nobel Committee has decided.
El Comité del Nobel ha decidido conceder el Premio de la Paz 2018 a Denis Mukwege y Nadia Murad por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra. Ambos galardonados han hecho una crucial contribución para enfocar la atención contra este crimen, dijo. Mukwege, un ginecólogo que asiste a víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo, dirige el Hospital Pansy en la ciudad oriental de Bukavu. Inaugurada en 1999, la clínica recibe a miles de mujeres cada año, muchas de las cuales requieren cirugías por violencia sexual. Murad, por su parte, es una defensora de la minoría yazidi en Irak y de los derechos de las mujeres refugiadas. Fue esclavizada y violada por combatientes del Estado Islámico en Mosul en 2014. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Delegaciones de Corea del Norte y Corea del Sur realizaron hoy un acto en el Palacio de la Cultura del Pueblo en Pyongyang para recordar la segunda cumbre intercoreana que en octubre de 2007 realizaron los líderes de ambos países.
De esta manera, los dos países celebraron su acercamiento antes de la llegada a Pyongyang del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien se reunirá este domingo con el líder norcoreano Kim Jong-un para hablar de desnuclearización.
Pero antes, Pompeo conversará mañana sábado con el primer ministro japonés Shinzo Abe y el canciller Taro Kono.
El presidente de Interpol, Meng Hongwei, fue reportado como desaparecido tras viajar a China, dijo hoy un funcionario judicial francés.
El jefe de la Interpol salió de Francia, donde está la sede de la Organización Policial Internacional, y llegó a China a finales de septiembre. Según la esposa, no tuvo más noticias de él desde entonces.
12:28, inmediatamente pasamos ahora a nuestro tema de ciencia y salud. Adelante.
La tomografía computarizada le brinda a su médico una visión clara de la salud de su corazón. Ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, también se identifica quién está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco años antes de que ocurra. Un equipo de Oxford, junto con investigadores de Alemania y Estados Unidos, dice que una arteria inflamada es una señal de alerta temprana para un ataque al corazón, y ha identificado un biomarcador para la inflamación en la grasa que rodea la arteria.
El cáliz sagrado en el diagnóstico cardiovascular fue encontrar una manera de identificar la inflamación en las arterias del corazón, porque esto es lo que hemos estado tratando de lograr durante los últimos 50 años. Con la nueva tecnología que tenemos, podemos lograrlo analizando de manera simple tomografías computarizadas.
La mayoría de los ataques cardíacos son causados por una acumulación de placa dentro de la arteria que interrumpe el flujo sanguíneo.
Ahora, con la nueva tecnología, podemos llevarlo más allá y podemos decir que no tiene un estrechamiento significativo de las arterias, sino que sus arterias están inflamadas y se desarrollará un estrechamiento en 5 años. Así que quizás pueda comenzar medidas preventivas, como tomar tabletas adicionales.
Una nueva compañía de la Universidad de Oxford está desarrollando un servicio para analizar las tomografías computarizadas desde cualquier lugar del mundo en aproximadamente 24 horas.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos y gracias nuevamente por continuar en sintonía con Radio Martí. Se van a enterar de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo hoy viernes 5 de octubre del 2018. Yo soy Margarita Rojo, continúo en el Estudio A de Radio Martí junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Juan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y continúa con nosotros en la producción Danilo Pablo Fuentes Viñoli. Compartiremos, por supuesto, con Tomás Cardoso, hoy en Cuba, nos lo va a decir, y Pedro Corzo. Ya faltan horas nada más para las elecciones en Brasil, que está ocurriendo. ¿Quién toma ventaja? Lo tendremos en esta segunda media hora, así como los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora vamos a las noticias y regresamos a Cuba.
Una organización de juristas cubanos con sede en Estados Unidos recoge fondos para ayudar en el proceso legal contra el rapero Michael El Osorbo. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El rapero cubano Michael Castillo Pérez, El Osorbo, quien permanece encarcelado en la prisión habanera de Valle Grande bajo un proceso de revisión de causa por un presunto delito de atentado contra un policía, se comunicó este jueves con su amigo, el artista Amaury Pacheco.
Mandó mensajes de solidaridad para todas las personas que están conectadas con el proceso de su liberación.
La organización de abogados cubanos, asentada en Estados Unidos, Cubalets, está asesorando legalmente a la familia de los Osorbo.
A él le aplicaron el 8.3, tiene prueba de que le aplicaron el 8.3, que pagó la multa, y según el Código Penal, si él pagaba la multa dentro de los 10 días, pues se quedaba el caso, no se considera delito, según la disposición final única que tiene el Código Penal. Lo cierto es que todavía lo tienen privado de libertad, las autoridades están violando los procedimientos legales.
Explicó Laritza Diversen, directora del grupo de juristas.
Recientemente iniciamos una recaudación de fondos para contratar un abogado y todos los gastos asociados a su defensa. La página para hacer donaciones se llama GoFundMe.com y es lo que puede aportar para apoyar a Michael, que la causa de Michael es la causa de todos nosotros.
El músico residente en La Habana Vieja fue arrestado en su domicilio 3 días después de haber organizado un concierto el 21 de septiembre en La Madriguera, sede de la asociación Hermanos Saiz en La Habana, al que invitó a varios artistas que se pronunciaron contra el decreto Ley 349 que censura y criminaliza el arte independiente. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El régimen cubano impide al opositor Ernesto Oliva Torres participar en un evento sobre derechos humanos a efectuarse en Praga, República Checa. Luis Felipe Rojas conversó con Oliva Torres.
Las autoridades cubanas negaron la salida del país al joven defensor de los derechos humanos Ernesto Oliva Torres, activista de la Unión Patriótica de Cuba, que participaría en un evento organizado por el Centro de Estudios y Análisis para América Latina a desarrollarse en Praga, en la República Checa.
Luego de chequear el pasaje, cuando paso inmigración, me dice la persona que me atiende que me corra hacia un lado. Ella manda a un joven para que llame a un oficial de inmigración. Allí cuando llega el oficial de inmigración, ella le da mi pasaporte y mi pasaje y la oficial de inmigración me llama para dentro de un cuarto y me dice, Ernesto, usted no puede viajar, usted tiene restricción de salida. Le pregunto yo el por qué y me dice que no sabe. Ella solamente me informa lo que sale en la pizarra.
Por su parte, la señora Tamara Suhu, directora ejecutiva de CASLA, este viernes condenó en un comunicado la decisión del régimen cubano. Sin dudas, dijo la mujer, esta es una acción que oscurece aún más el irrespeto del gobierno cubano a los derechos humanos de sus ciudadanos.
Se compartirían junto a otros jóvenes de Bolivia, de Nicaragua, de Venezuela, la situación, ¿no?, de la democracia y las libertades en cada país respectivamente. Y se darían talleres, ¿no?
Ernesto Oliva, de 21 años de edad, su hermano Carlos Amel Oliva y el padre de ambos, Carlos Oliva Riverí, son miembros activos de la Unión Patriótica de Cuba. No es la primera ocasión en que el joven Oliva se ve impedido de abordar un avión para salir de Cuba.
Ya es la tercera vez que me lo hacen. Y
Luis Felipe Rojas, para Radio Martí.
Una madre soltera y sus dos hijos, uno adolescente de 19 años y enfermo de cáncer, y otro de 7 años, quedan en total desamparo en Santiago de Cuba. La Dirección Municipal de Planificación Física, órgano encargado del ordenamiento territorial y el urbanismo, emitió el miércoles una orden para demoler la casa a Maries Ladies Hernández Betancourt.
Que me demolieron mi casita después de 4 años construida, conjunto con mis hijitos, y estoy en la calle con mis dos hijos enfermos. Uno de cáncer en la sangre y el otro de los pulmones. Inclusive la construcción es de tabla, porque no es ni de mampostería ni nada. Y dicen ellos que yo hice esta construcción ilegal el miércoles. Me avisaron de que yo debía de desbaratar por mi propia cuenta. Vinieron dos personas de planificación física y la brigada. Yo estoy en este proceso desde el 27 de octubre del año pasado. Me decían que tenía que irme. Me pegaron una multa, primero de 500 y después una de 1000. Porque dicen ellos que el gobierno había hecho un levantamiento desde antes Sandy, que iba a haber una reorganización, y yo fabriqué después de Sandy. Esos terrenos son montes. Las personas han ido fabricando poco a poco sus casitas de madera. Hay 10 casos más, pero no me dijeron qué personas son ni cuándo.
Líderes protestantes en Cuba apoyan reclamo popular para que en el artículo 15 de la nueva constitución castrista se incluyan dos secciones que reflejen el derecho a la libertad religiosa y de culto de cada cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez con los detalles.
En Cuba, el referendo previsto para la Constitución cubana de febrero del 2019 debe de reflejar el derecho de todo ciudadano cubano a ejercer su derecho a practicar libre y plenamente su religión y culto. Esto según un comunicado emitido por Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, en que la entidad con sede en Londres refleja el reclamo de líderes religiosos cubanos pertenecientes a las Asambleas de Dios y de la Iglesia Metodista de Cuba. Según la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, los líderes protestantes cubanos han lanzado una campaña para que ciudadanos cubanos suscriban un reclamo para que le sea insertado al artículo 15 de la nueva Constitución dos secciones que garanticen el derecho ciudadano de la práctica de su fe, que permita al cubano vivir su fe en Cristo y a través de todos los programas sociales que implementa la Iglesia Cristiana en Cuba. Al respecto, Kiri Cancuende.
The government keeps saying in international fora like the UN that they respect religious freedom.
El gobierno cubano afirma en foros internacionales como Naciones Unidas que respeta la libertad religiosa.
And we'd like to see them prove it by putting it in the constitution so that everyone can worship freely.
Y nos gustaría lo comprobaran insertándolo en la Constitución cubana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:38 minutos. Bueno, ¿y qué hay hoy en Cuba? Pues tenemos la respuesta ya con Tomás Cardoso. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita, el resto de los colegas. 52 días la huelga de hambre de Tomás Núñez. Increíble. Matariaga. Hay una reacción internacional sobre el tema y hay un nuevo press release, un nuevo parte de prensa de la Unión Patriótica de Cuba. ¿Y qué piensan hacer ellos? Hablaremos con el coordinador de la organización, José Daniel Ferrer. Y ha ocurrido nuevamente, tendremos también a Ernesto Oliva Torres, otro cubano que estaba invitado a la República Checa ayer, imputado de salir del país. No puede.
No puede.
Y terminaremos en la primera parte, allá en la tierra de Luis Felipe Rojas, en San Germán. Solo queda una calle asfaltada.
¿Una?
Una calle queda asfaltada. El pasando? Polvo y el mugre, pues está causando laringitis en los niños a pesar de todo lo que dice el gobierno. Y en la segunda parte del programa, ¿qué pasa en Cuba que hay tantos accidentes del tránsito?
Oye, sin Santi Espíritu.
Y de muerte. Hablaremos con alguien en Santi Espíritu. Y terminamos con una historia trágica. Este martes, víctima de negligencia médica, murió una joven de 35 años en el hospital de Hermanos Amejeiras. Tendremos al periodista que ha seguido la historia. Triste
buscando
historia.
Buscando respuestas.
Quieren respuestas y quieren demandar a las autoridades médicas de negligencia. Todo eso hoy, viernes.
Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Les habla Amado Gil. Quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre, recordando a Antonio Maceo, el titán de bronce. El mayor general del Ejército Libertador murió en combate y reunía en su cuerpo 26 cicatrices de guerra. su valor admirable y su amor a Cuba lo sitúan en un lugar aparte entre los hombres que han dado su vida por ella.
12:40 minutos, continuamos ahora en Radio Martí con más informaciones. Las reformas económicas del gobierno venezolano han vaciado las escuelas privadas mientras aumenta el éxodo de escolares hacia lo que queda en la educación pública gratuita. Así nos dice este informe de la agencia AFP.
Las escuelas privadas en Venezuela van vaciando sus aulas. Tras el incremento salarial de 3.400% ordenado por el presidente Nicolás Maduro en agosto, los colegios aumentaron sus matrículas para pagar profesores, desafiando la amenaza del gobierno de intervenirlos si las alzas eran elevadas.
El año pasado cerramos con una matrícula de 110 y aperturamos este año con 50 alumnos exactos. Esto nos lleva a buscar soluciones, de ver qué hacer con un personal, cómo notificarle a los papás que pues estábamos pues a punto de cerrar.
En consecuencia, muchos padres no pudieron solventar el incremento. Aún pudiendo pagar las matrículas, a algunos les cuesta comprar útiles y uniformes. La Asociación de Institutos Educativos Privados aseguró que unos 400 colegios están en riesgo de cerrar tras las reformas que devaluaron la moneda en 96% y prevén un aumento del IVA y la gasolina. En los colegios de la clase alta de Caracas empezaron a cobrar en dólares. Se pagan unos 100 mensuales más una cuota anual de entre 600 y 1.000 dólares según fuentes del sector.
En el caso de nosotros, se han retirado porque se van del país. Casi todos los que se han ido, tú puedes decir que el 90% debe ser por retirada, por ida del país.
Entre las familias que se han quedado en Venezuela, hay un éxodo de escolares a la educación pública, que es gratuita, según admitió el Ministerio de Educación.
Lo que pasa es que ahorita es muy difícil meterla en un maternal o un colegio público, porque tienes que tener palanca o no lo aceptan, o tienes que ir con un año de anticipación para que el niño lo inscriba. Eso es una locura.
Muchos padres envían a sus hijos con uniformes repetidos y libros de segunda mano. Las escuelas han relajado sus exigencias sobre color o tipo de zapatos, pero los problemas no quedan en la cartera. Las clases comenzaron hace 2 semanas sin energía eléctrica.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, visitará el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, para analizar los problemas generados por el éxodo venezolano en esa zona del país, según informaron hoy fuentes oficiales.
El canciller viajará también al municipio fronterizo de Ipiales, donde analizará con las autoridades las actividades mantenidas en el departamento para atender a los migrantes venezolanos que llegan a esa región para cruzar por el paso fronterizo.
Por último, recorrerá el Centro Binacional de Atención Fronteriza y el Puente Internacional de Rumichaca, el principal paso entre Ecuador y Colombia.
Por otro lado, en El Salvador surgen reacciones de esperanza frente a la decisión de un juez estadounidense de mantener temporalmente los beneficios migratorios del TPS para varias naciones. Desde La Voz de América, en San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
Como una buena noticia calificó la viceministra de Salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, la medida cautelar del juez federal de San Francisco, California, Estados Unidos, Edward Chen, para suspender temporalmente la cancelación del beneficio migratorio del estatus de protección temporal TPS para El Salvador, Sudán, Honduras, Nicaragua y Haití.
Contentos con esta noticia, pero debemos dejar claro que es una medida temporal, que es mientras dure el proceso.
En los mismos términos se pronunció la diputada del partido de derecha, Alianza Republicana Nacionalista Arena, Margarita Escobar.
Yo creo que esta es una gran noticia para los salvadoreños con TPS, el que un juez federal haya suspendido la medida administrativa de cancelar el TPS para los salvadoreños.
Jorge Peraza, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, dice que la medida cautelar es positiva para evitar la separación de familias.
Poder evitar la separación de familias, poder evitar que personas que han estado más de 20 años en otro país se les pueda brindar alternativas para seguir construyendo y colaborando con el desarrollo del país en que está, siempre es positivo.
Las autoridades salvadoreñas creen que la medida cautelar dará el tiempo para que Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Sudán puedan seguir el cabildeo en búsqueda de una alternativa migratoria para sus connacionales. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:44 minutos, más informaciones en Radio Martí. El cineasta ucraniano Oleg Sentsov, encarcelado en Rusia, abandonó la huelga de hambre que mantenía desde mediados de mayo. Esto según el Servicio Federal Penitenciario ruso. La agencia TASS informó que el cineasta de 42 años ha abandonado la huelga, dejándolo por escrito, y también que se ha desarrollando una dieta en estos momentos, una dieta especial para mejorar su salud. Sentsov cumple una condena de 20 años de prisión por presuntamente haber preparado atentados terroristas en la península de Crimea. Había iniciado su huelga de hambre el 14 de mayo, exigiendo la liberación de todos los presos políticos ucranianos en territorio ruso.
El gobierno de Bielorrusia ordenó la expulsión de dos supuestos espías extranjeros, pero no reveló la nacionalidad de los agentes, ni tampoco las actividades ilegales a las que se dedicaban en el país.
El Comité de Seguridad Nacional señaló que la labor de estas personas en Bielorrusia estaba relacionada con la política exterior y las relaciones internacionales.
El Parlamento proclamó la soberanía de Bielorrusia el 27 de julio de 1990 y durante la disolución de la Unión Soviética se declaró independiente el 25 de agosto de 1991.
Doce 45 minutos en Radio Martí, nuestra noticia en perspectiva. Regresamos con el tema de Brasil, la importancia que tienen las elecciones que ya están a pocas horas de celebrarse. Las últimas encuestas revelan que el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, está llevando una delantera, que hay incluso quienes dicen que de continuar en ascenso podría ganar en primera vuelta. Sería una cosa histórica en Brasil. ¿Qué está ocurriendo y qué decisión tienen que tomar esos millones de brasileños que van a acudir a las urnas? Con nosotros ya nuestro colega periodista Pedro Corso. Pedro.
Gracias, Margarita. Gracias y saludos, Radio Escucha. Como hemos comentado en el noticiero en más de una ocasión, las elecciones en Brasil se están desarrollando en un contexto único por el carácter divisivo que hay en el país. El país está dividido profundamente, ya que están presentándose, según los analistas, dos posiciones. La extrema izquierda, perdón, representada por Fernando Haddad en el Partido de los Trabajadores, y la extrema derecha, representada por Jair Bolsonaro en el Partido Social Liberal. La sorpresa también, dentro de este clima de tensión, de crispación, es que Bolsonaro era uno más entre muchos y de la noche a la mañana se ha convertido en el candidato de mayor opción. Y como tú bien decías hace un momento, ya hay medios informativos brasileños que están apuntando que Bolsonaro está desarrollando su estrategia para ganar en la primera vuelta,
sí,
no en la segunda vuelta.
Como es costumbre que ocurre en Brasil, igual que en muchos países.
Igual que en muchos países. Ahora,
para ello tendría que tener más del 50% de la votación.
Sin duda alguna, más del 50%. No es el caso de cómo fue electo Daniel Ortega en Nicaragua en las dos ocasiones últimas, que fue electo con el 37.5% de la población por un acuerdo que llegó con el expresidente también, Arnoldo Alemán. Pero bueno, los dos candidatos de mayores opciones son Fernando Haddad y Jair Bolsonaro. Haddad en representación de Lula da Silva, el expresidente corrupto, que se encuentra cumpliendo 12 años de cárcel y que se estaba hablando hoy de que hay una nueva causa en su contra, de que posiblemente la sentencia sea seriamente incrementada.
Y la presidencia de Haddad sería, como dirían algunos, nada más que transmitida desde la cárcel por las direcciones de Lula da Silva.
Él fue enfático en decir que él no sería un títere y que él no iba a escarcelar a Lula da Silva, cosa que todo el mundo duda que no lo fuera a hacer, siendo Lula el fundador y el líder indiscutido del partido
que
del
PT. Que está preso.
Que está preso, dicho sea de paso. Pero hay más candidatos en estos comicios en Brasil. Es justo que hablemos, ya que son el próximo domingo, que está Geraldo Admin, partido de la Socialdemocracia Brasileña. Este señor es otro de los candidatos. También está la señora Marina Silva.
Recuerdo a ella.
Marina Silva, que es una historiadora. Admin es abogado por un grupo que se llama Red de la Sustentabilidad. Marina Silva, que ya fue candidata en una ocasión, si no me equivoco.
Con Dilma Rousseff.
Contra Dilma Rousseff.
Exactamente.
Ella compitió. Y hay un candidato que es el tercero en las opciones, que se llama Ciro Gomes. Este señor es del Partido Demócrata Laborista y es de la izquierda también. Y se dice que en el caso de una segunda vuelta, una parte de los votos de este señor pasarían a Fernando Haddad.
Y eso es lo que quiere evitar, me imagino, que el candidato que lleva a la delantera, Jair Bolsonaro, para que no ocurra eso después, las particiones y los compromisos, y algunos dirían que hasta componenda. Dicho esto, ¿tú crees que sí, que va a haber votación, que va a ser transparente, que Brasil va a continuar en el camino de la democracia?
Yo creo que va a continuar en el camino de la democracia, pero también tiene que superar esta crisis de corrupción, no solo generada por el PT, que es el principal protagonista, sí, de la ola de corrupción que ha habido en el país en los últimos años, sino también en la que están involucrados todos los partidos políticos y dirigentes
limpieza,
de todos los partidos
limpieza
políticos.
Limpieza en casa, empezando por la casa. Pedro Corzo para Radio Martí, nuestra noticia en perspectiva. 12:50 minutos, suerte para los brasileños. Ahora un nuevo método para analizar los escaneos cardíacos con inteligencia artificial está ayudando a predecir qué pacientes corren el riesgo de sufrir un ataque cardíaco mortal años antes de que ocurra. Henry ya nos tiene la información.
Durante más de un siglo, el Salón del Automóvil de París ha sido un lugar para los entusiastas y fabricantes de automóviles. Coches como Firebird de General Motors, Fregat de Renault, Jaguar y por supuesto Mercedes-Benz mostraron tecnología de vanguardia para los tiempos.
Había un tipo de Silicon Valley en el oeste de París. Había muchos fabricantes compitiendo en innovación para ofrecer a los parisinos un objeto moderno y muy costoso que gradualmente se convertiría en un estilo de vida y entraría en la vida cotidiana de las personas gracias a la exhibición de autos.
El primer Salón del Automóvil de París en 1898 atrajo a unos 140 mil visitantes. En 1954 ese número llegó a 1 millón. Fabricantes de todo el mundo tomaron nota y mostraron características especiales de sus autos, desde el espacio del baúl hasta la parrilla tipo torpedo del Oldsmobile Golden Rocket. Pero, en respuesta al alza de los precios del petróleo en la década de 1970, las compañías del sector adaptaron la producción para impulsar una industria automotriz en crisis. Las exhibiciones internacionales de automóviles habían sido criticadas durante mucho tiempo por su objetivización de las mujeres. Con el tiempo, la industria automotriz comenzó a identificar a las mujeres como consumidoras y no solo como adornos. El espectáculo de este año va del 4 al 14 de octubre.
Son las 12:52 minutos, como escuchan ya la música, nos anuncia la llegada y el momento de compartir con ustedes resultados en los deportes, por supuesto, las grandes ligas. Rafael García Toledo nos acompaña. Rafael.
Muy buenas tardes, Margarita.
Buenas tardes.
Bueno, estamos en la postemporada y hay que hablar de pelota, ¿no?
Claro.
Ayer hubo dos juegos, los Colorados, los Rockies de Colorado se enfrentaron a los Cerveceros de Milwaukee. Un juego muy excitante, muy bueno, fue a extra inning y ganaron los Cerveceros 3-2, evidentemente estaban sobrios ayer. Las dos carreras de Colorado, Blackmon, el center field, impulsó una, 4-1 con una impulsada, y Arenado, el muchacho de sangre cubano, que claro, creo que es la abuela la que es, también impulsó la otra, batió de 3-0, pero impulsó esa con un fly de sacrificio. En realidad batieron 4 hits nada más los Rockies de Colorado. Por parte de los Cerveceros, bueno, Christian Yelich sigue quemando la pelota, batió de 3-2, impulsó 2 de las 3 carreras, anotó 2 de las 3 carreras y conectó su jonrón en la entrada 3, puso adelante este equipo. Mustakas, la tercera base, impulsó la carrera del Gane ya en extra inning. Y muy interesante, las 3 carreras aquí están producidas por los 3 individuos que consiguieron en el tiempo muerto el equipo de los Cerveceros. Caín anotó la primera y él impulsó y anotó la primera y la segunda, y Mustakas impulsó la última carrera. Así que los 3 que vinieron como intercambio, pues sí, agentes libres.
Pues lo hicieron muy bien.
Sí, sí, son los que han llevado a los Cerveceros aquí. Bueno, el otro juego no fue nada excitante. Los Dodgers le ganaron 6-0 a los Bravos de Atlanta. Simplemente los barrieron completamente. Monsi, la primera base, de 1-1 con 3 impulsadas y 1 anotada. Y eso fue producto de un jonrón. También batió jonrón Pernoso, los dos por los Dodgers. Y Quique Hernández, el muchacho cubano puertorriqueño, sigue destacándose en la postemporada de 3-1, impulsó una a otra. Este muchacho juega cualquier base, es una maravilla, y además una alegría tremenda en el terreno. O sea, vaya, se ve que tiene la pimienta de la
Y tiene también la juventud.
Exactamente. Bueno, hoy hay 4 juegos. Los Indios de Cleveland se miden a los Astros de Houston, Corey Kluber contra Justin Verlander, un tremendo duelo. El Colorado vuelve a enfrentarse a Milwaukee, van a tener a Yuli Chacín por Milwaukee, no tengo el pitcher de Colorado, y los Yankees se van a encontrar con Boston. Sí, señor, esta es...
Ahora sí.
Llegó la hora del guapachá.
Ahora sí.
Chris Sale va a pinchar por el Boston, usted sabe cómo Chris Sale ha estado con problemas de inflamación del hombro, pero bueno, esto es lo que hay. Y los Bravos de Atlanta se enfrentan de nuevo a los Dodgers. Aníbal Sánchez, el conocido aquí de Miami, este muchacho venezolano, va a lanzar por Atlanta en su renacimiento, vamos a decir, como pitcher. Clayton Kershaw, el astro de Los Ángeles, va a pichar por los Dodgers.
Difícil esto. Ahora, ¿dónde tú crees que está? ¿Dónde nos debemos estar observando, por lo menos prestando más atención? ¿Con los Dodgers o nos vamos a la otra liga?
Bueno, yo te diría, bueno, hay dos cosas, ¿no? Los dos equipos calientes, vamos a ver, que están aquí. Son el Boston, yo lo dije el otro día, el equipo mejor de la Grandes Ligas este año, y los Cerveceros, que están inspirados y lo demostraron ayer.
Y ahí estaremos pendientes. Esas son las predicciones de Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martí. Y ahora, para cerrar, como siempre, como es viernes, nos vamos con los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos, a ver qué nos trae Alejandro Escalona.
I don't care how Pablo makes his money.
A principios de la década de 1980, la periodista colombiana Virginia Vallejo comienza una tumultuosa historia de amor.
Illegal cocaine is coming into our country at alarming levels.
Con el narcotraficante Pablo Escobar.
In the United States is worth 150,000.
Con Penélope y Javier en los papeles principales. No es Loving Vincent, es Loving Pablo.
You're looking pretty in person.
Then I'll have to fire my
Andy Warhol, Calvin Klein,
Elizabeth Taylor,
Mick Jagger.
En 1977, los amigos de la universidad Steve Rubell e Ian Schrager abren Studio 54.
Came from Brooklyn.
Un club nocturno que rápidamente se convierte en el lugar más popular de la ciudad de Nueva York. Entre los asiduos del local, que no llegó a sus 3 años de vida, estaba Donald Trump, que para la época era aprendiz de multimillonario que aspiraba a dejar su huella en Manhattan.
There were mattresses in the basement.
The amount of drugs was profound.
Y claro, artistas, modelos, cantantes, políticos, socialites. Matt Tirnauer es el director del documental Estudio 54.
Hey.
What?
I just want to take another look at you.
Y no podemos dejar de mencionar el estreno de Star is Born, donde Lady Gaga reencarna a Judy Garland y Barbara Streisand, dirigida y actuada por Bradley Cooper.
Here's what we're gonna do.
Come sing that song that I love.
Tuvimos la oportunidad de verla, y la neoyorquina Stephanie Joanne Angelina Germanotta, en su debut como actriz, lo hace con mucha naturalidad.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura en hoy en Radio Martí. Estados Unidos expresa preocupación por la salud del preso cubano en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Parlamento español recibe activistas cubanos para dialogar sobre la situación en la isla. La opositora Asamblea Nacional de Venezuela rechaza todo tipo de censura impuesta por el régimen de Nicolás Maduro. Candidato de la derecha a la presidencia de Brasil amplía su ventaja en las encuestas. Senado de Estados Unidos vota a favor de avanzar el proceso de confirmación de candidato a juez de la Corte Suprema. Y premian con el Nobel de la Paz a 2 activistas de la lucha contra la violencia sexual.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes, 5 de octubre del año 2018. Agradecemos como siempre a nuestro colega Rafael García Toledo. En los deportes, Pedro Corzo, que nos trajo la noticia en perspectiva, la situación en Brasil. En las noticias, Eduardo Luján y Joan Andrés. En los controles, está contento porque es bien de el ingeniero Juan Pendaz. Y agradecemos de verdad, la colaboración en la producción hoy con Danilo Pablo Fuentes Viñoli. Se quedó la hora entera. Yo soy Margarita Rojo, los invito a mantener la sintonía con Radio Martí siempre, no se separen de este dial. Y ahora hacemos el traslado de viernes, pero contento, a los debates en Televisión Martí con Karen Caballero y Alejandro Marcano. No solamente buenas tardes, buen fin de semana.